Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es jueves 15 de abril, son las 10 de la mañana. El equipo Sebastián Cecillón es nuestro productor y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Puerto Vallarta, Autlán, Ameca, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Lagos de Moreno y también a quienes nos siguen por www.radio.odg.mx. En el programa de esta mañana, la bailarina y coreógrafa Gipitzi Aldalay nos platicará sobre su proyecto Encuentros Errantes de la Carne, un espacio virtual dedicado a la investigación del cuerpo y de la danza. Es una plataforma de reciente creación integrada por diversos materiales. Por otra parte, el joven músico Sirio Vega nos invitará a conocer y escuchar su propuesta musical, además de presentarnos su primer sencillo Cigüeñas. Y nuestra colaboradora, Vanessa García Leiva, gestora cultural, promotora del libro y la lectura, en su entrega mensual, nos hablará sobre el mito de los hombres lobo en la literatura. Esperamos que nos acompañes. ¡Comenzamos!
Órbita. La trayectoria de las noticias.
El próximo miércoles 21 de abril a las 18 horas, Imelda Lisette Ledesma Carvajal impartirá la charla virtual La maternidad no deseada en conservas, de la escritora argentina Samantha Schweblin, a través del Facebook del Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells. La ponente analizará el funcionamiento narrativo y el discurso en conservas. Además, revisará los elementos extratextuales que se relacionan con el tema principal, la maternidad no deseada y el aborto narrados desde la frontera de lo real y lo fantástico, en donde los elementos como el tiempo, el espacio y el narrador juegan un papel fundamental para la configuración de la obra. Imelda Lisette Ledesma es estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara. Ha recibido premios de creación literaria en concursos como Lubina Joven y ha publicado en revistas como Vaivén, publicación del Sistema de Educación Media Superior de la UDG, e Imen, revista digital independiente. Y recuerda, el próximo miércoles 21 de abril a las 18 horas será esta charla. Desde el pasado 27 de febrero, tras la entrega de la Tercera Gracia, ya es posible ver completo el conjunto escultórico Las Tres Gracias, de Sergio Garbal. Sin embargo, ver no es lo mismo que apreciar. A los diferentes tipos de transeúntes, peatones, automovilistas y motociclistas, se les presentan puntos de vista muy diferentes de la obra, con sus subsecuentes dificultades. Además, un obstáculo enorme es que actualmente se encuentra cerrado el acceso a la plazoleta que fue habilitada hace más de un mes para que la ciudadanía pueda apreciar de cerca a las tres esculturas. Las Tres Gracias se encuentran ubicadas dentro del espacio intermedio entre los flujos viales del puente de Avenida Lázaro Cárdenas en su cruce con calle Fuelle. La habilitación del espacio tuvo un costo de 12.900.000 pesos, con obra ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, a petición del ayuntamiento, y consistió en la colocación de las escaleras, un elevador, la iluminación, la cimentación y los trabajos de jardinería. Cabe señalar que el tríptico de esculturas monumentales de Sergio Garbal fue polémico desde su comienzo, primero como parte del programa Arte Público del Ayuntamiento de Guadalajara, lanzado en 2016, con una inversión millonaria para la colocación de una serie de esculturas en diversos puntos de la ciudad. La iniciativa recibió críticas por el monto de la inversión. En particular, el conjunto escultórico Las Tres Gracias levantó revuelo posteriormente por el retraso en la entrega de dos de las tres piezas que la conforman. Según su creador, el escultor Sergio Garbal, lo anterior se debió a las dificultades técnicas que le presentó la obra al artista. Esperemos que pronto se abra de forma permanente esta plazoleta para apreciar con mayor cercanía este conjunto de obra de Sergio Garbal. Tomado del Informador. Este jueves a las 18 horas se realizará una subasta a beneficio de nuestro querido amigo Toño Ulloa, quien hace una semana sufrió un accidente en su bicicleta. Las personas interesadas en apoyar podrán seguir la subasta a través de una reunión Zoom o bien presencialmente. Para más información, compartiremos el flyer en la página de Radio UDG y en mi página de Facebook, Cecilia Fernández. También es posible donar directamente a la cuenta de Emma Lucila López Valtierra, a la cuenta Banamex 70 12 32 41 019. Ojalá puedas apoyar. Hasta aquí las noticias del día. Ahora seguimos con la colaboración de Vanessa García Leiva, gestora cultural, promotora del libro y la lectura, quien en esta ocasión nos hablará sobre la mítica figura del hombre lobo en la literatura. Escuchemos.
El mito de los hombres lobo en la literatura. Las leyendas y relatos que existen sobre los hombres lobo se remontan hasta la antigüedad clásica y cuentan en Europa con una larga tradición. Las historias van tanto de hombres que, siendo mordidos por lobos, se transforman en estos, como de niños que, criados por lobos y apartados de cualquier relación humana, se manifiestan en algún relato, o también casos de hombres cuyo profundo contacto con la naturaleza los ha llevado a una manifestación de su ser más primitivo o animal. Será el gusto romántico por este tipo de leyendas el que lleve a muchos autores a recoger esta tradición y reelaborarla, acentuando en la mayoría de los casos los aspectos sobrenaturales y conectando más directamente con el mundo de lo oculto y lo monstruoso. Aunque en la mitología hay muchas leyendas de hombres transformados en diversos animales, las transformaciones en hombre lobo han sido las que más han permanecido en el imaginario colectivo. Esto puede deberse a la enorme carga simbólica del lobo entre numerosos pueblos antiguos. La simbología va desde el lobo azul celeste, creador de las dinastías china y mongol, la loba capitalina que amamantó a Rómulo y Remo, el lobo insignia de los cántabros de España, también Anubis, símbolo y divinidad de los egipcios que tenía cuerpo de hombre y cabeza de cánido y que era el guardián de ultratumba. Varios autores clásicos tratan el tema del hombre lobo. Ovidio en La Metamorfosis y Platón en República relatan cómo en la mítica Atlántida gobernó Licaón, nacido en el monte Liceo, y que significa monte del lobo, y a quien se le atribuye organizar rituales de muerte y sangre en donde los participantes se transformaban en lobos. Rituales parecidos se hacían en otros pueblos de Europa, y sería este uno de los orígenes más potentes de la leyenda del hombre lobo. Otro de los elementos que ayudó al mito fue una enfermedad real, conocida como la hipertricosis o síndrome del hombre lobo. Se trata de una condición muy poco frecuente en la que se destaca tener un exceso de vello que cubre por completo el cuerpo y el rostro de las personas que la padecen. Todos estos mitos, leyendas y acontecimientos dieron pie a que grandes autores llevaran a este fantástico personaje a sus historias. Novelas como El jefe lobo de Alejandro Dumas, Hola ya de Stevenson, Mal de luna de Pirandello y El hombre lobo de París de Guillén d'Or llevaron a este mítico personaje a convertirse en uno de los protagonistas indudables de la literatura de terror. Para Polifónica, Vanessa García Leiva.
Polifónica. Muchísimas gracias, Vanessa García Leiva, por esta colaboración. Te esperamos muy pronto. Te enviamos un enorme abrazo.
Getting on the streetcar, waiting in line. palm of her hand under the fake palms on the wall. Tattoos on the face of the man in the fur coat in the hall. He doesn't blink or hold a drink or work at the grocery store. You study the sink and you try not to think what breed of beast protects the back door. I don't wanna know. I don't wanna know. I don't wanna know. No! Waiting in line, queuing up for the very last time. Waiting in line for you. And if I wait, come up and see me. I'll be lying instead. Waiting in
Bueno, pues esta mañana me da gusto saludar a Cirio Vega. Él es músico, escritor e intérprete y bueno, pues está aquí con nosotros para platicarnos sobre su proyecto musical y especialmente, bueno, pues sobre este material, este sencillo que acaba de sacar, que se llama Cigüeña. Y bueno, Cirio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues bien, bien. Aquí de regreso a la ciudad, que me di una vuelta por acá a las afueras, pero bien.
Cirio, cuéntanos acerca de tu proyecto musical. ¿Qué es lo que haces? ¿En qué andas? ¿Qué es lo que estás buscando?
Sí, a mí siempre me ha gustado mucho la música alternativa. De hecho, yo crecí muy influenciado por estos géneros. No sé, crecí con Radiohead, crecí con The Cure, crecí con pues muchas de estas bandas. Entonces, como que el proyecto es como una mezcla de todo lo que me ha influenciado y es como un intento de proponer algo nuevo, ¿no? En la escena musical aquí en México.
Okay, y este material que estás trabajando, este primer sencillo o este sencillo, Cigüeña, ¿de qué va? ¿Cómo logras concretar este material?
O sea, ¿cómo logro concretarlo? O sea, ¿cómo lo produje o cómo?
Pues sí, ¿cómo lo produjiste? ¿De qué trata? ¿Cuáles son los temas? ¿Quién te acompaña en la música?
Tiene muchas fuentes, o sea, fue como producto de la pandemia prácticamente. La canción ya estaba hecha. Es que es una historia muy larga, porque la canción me la pidieron para acompañar a una bailarina en un proyecto de Limba. Pero al final no se concretó por varias cosas y la canción pues se quedó ahí, ¿no? Entonces yo como que al final decidí adaptarla a algo mío. Por eso tiene tantos cambios de ritmo. Y como la hice fue como basando un poquito en algunas de las rolas que usan en la Guelaguetza, que es este evento oaxaqueño como que muy muy resonado y muy popular, y como que no sé, como que quise darle como ese toque mexicano, como bailable, como divertido, no sé, y como también me gusta jugar un poco con la actitud trágica que hay como muchos boleros en la música mexicana en general, como de Agustín Lara y así, ¿no? De hecho, mucho de la melodía como que me lo agarré de ahí, me gusta mucho. Y pues la canción habla de nostalgia, habla de desamor, pero lo hace más como de una forma, yo creo, como de una imagen. Como que yo interpreto un personaje en la canción. Y entonces de ahí viene como que la imagen de la cigüeña, ¿no? Porque es de cierta manera como un chico que está en un... O sea, es un chico joven, no sé, alguien que está en un pueblo y que se dedica como que todos los días a estar viéndola, admirando como una cigüeña, ¿no? Como esta imagen de alguien o de algo, ¿no? Y de repente la cigüeña se va y la sombra es la que se queda como que impresa, ¿no? En ese lugar. Y entonces él llega todos los días a ver la sombra de la cigüeña y la cigüeña ya no está. Se fue hace mucho y él espera que vuelva, ¿no? Entonces como que juega con esos temas, como un poco romántico, ¿no? Y de ahí me agarro como de algunas técnicas de composición de un poquito de jazz, un poquito de guitarra, de música tonal, que es lo que estudio ahorita. Creo que de ahí salió. Así resultó la rolita de Cigüeña. Y pues finalmente ya luego le metí un verso hablado. Pero ese verso hablado fue como muy arbitrario. salió de la nada ese mismo día en el estudio. Porque quería, o sea, sí le quería meter voz hablada, pero no sabía cómo. Y de repente ya tenía como estos textos que justamente fue para una chava en particular. Y de ahí me agarré, ¿no? En la canción, me gusta el texto, o sea, el texto, pero a mí me gustaba más la idea como percusiva de como esta atmósfera creada por la voz y la música, ¿no? Como que esta onda tumultuosa, como de mucho creciendo, como que cosas entremezcladas que no se entienden, como que quería jugar un poco con eso. Y ya el texto está después, pero para mí lo importante era como que cómo sirve de acompañamiento la voz.
Muy bien. Y este sencillo, bueno, pertenece a un material más extenso. ¿Cómo vas con todo este material? ¿Cuándo sale el disco completo?
Ah, claro. Bueno, el disco van a tener que esperarme algunos meses, unos 6 meses, 7 meses, porque está en etapa de producción. No es un LP, es un EP, y es un compendio de varias canciones que he estado acumulando en los años, que juegan con varios géneros. De hecho, creo que esta es la rola como más, de las más folclóricas que tengo, como folclóricas en el sentido tradicional, ¿no? Pero tengo, es un compendio de canciones que ahorita estoy produciendo con un chico de talento con rumbo que se llama Gustavo, y pues Gustavo Rodríguez, y pues él es quien me ha estado acompañando en la mayoría de las producciones de Cigüeña, digo, de Sirio Vega, ¿no? Que es el proyecto solista. Y estoy trabajando en un segundo sencillo que va a estar saliendo en estas fechas, el próximo mes. También esta semana voy a sacar el video musical oficial de Cigüeña, lo tengan ahí un poco al tanto, y también este mes va a salir la versión alternativa de Cigüeña, que es lo mismo, solamente sin el verso hablado. Me gustaba la idea de tener las dos, como las dos versiones.
Oye, y para la gente que no te conoce, no te ha escuchado, ¿cómo los podrías invitar a acercarse a tu material, a conocerte? ¿Por qué? ¿Cómo?
Pues, si quieren buscar algo nuevo, o sea, la verdad es que sí, con toda la humildad que puedo decirla, pues creo que lo que estoy ofreciendo es algo muy mío. O sea, como que trato de ser lo más honesto posible con la música y trato de ofrecer algo nuevo. O sea, como que sí siento que la verdad mi propuesta puede como generar como algo que a la gente le puede interesar mucho, porque la gente justamente está buscando sonidos nuevos, como nuevas propuestas. Y ese es mi intento. O sea, lo que yo estoy pretendiendo hacer es como acercarme a, o sea, que la gente entienda que en México pues se puede hacer como música bien chida y como que en general, ¿no? Y creo que, y si les gusta el folclore, y si les gusta la tradición mexicana, y si les gusta también la banda emergente, y les gusta el rock alternativo, creo que tienen mucho de dónde agarrarse, porque yo también me agarré de un montón de cosas, ¿no? Para componer mis rolitas. Entonces,
claro que sí. Oye, y bueno, pues ¿cómo le hacemos para encontrarte? ¿Dónde podemos escuchar tu material?
Claro, estoy en Spotify, como Sirio Vega. En Instagram estoy como Sirio Vega Music. Ahí es donde más estoy, ahí subo lives por lo general, de canciones que tengo, de covers, platico un poco a veces con temas que me parecen relevantes en el momento. Hace unos días hablé de Ana Barney, de Sopor Eternus, que es una banda que ahorita ha tenido mucho revuelo cultural, como que ha resonado mucho. Y como hablo de distintos temas de ese tipo, ¿no? Él es un músico que es andrógino y quiere tener, y su propuesta es como súper misántropa, pero es muy buena. Sí, me pueden encontrar en YouTube como Sirio Vega Music, me pueden encontrar en Facebook como Sirio Vega Music, y si quieren ver presentaciones, algunas orquestaciones que he hecho, los próximos eventos, los próximos conciertos, pueden entrar a siriovega.com, ahí están mis redes, ahí lo encuentran todo.
Muy bien, y antes de despedirnos, Sirio, me gustaría que pues nos contarás un poquito de tu trayectoria en la música. ¿Hace cuánto tiempo estás trabajando en general, que te dedicas a la música, que eres músico, y bueno, pues eso, nada más que nos cuentes un poco de tu trayectoria?
Yo me introduje a la música porque sabía que quería hacer arte, o sea, como que toda mi vida sabía que quería hacer algo con el arte, no sabía qué. Probé ser actor, probé ser ¿cómo se dice? Artes plásticas, me gustan mucho las artes visuales, me gusta mucho, jugaba mucho con plastilina, hacía muchas figuras de plastilina y como también con Popsica y con todas, me gustaban mucho las esculturas. Y llegué a hacer pintura, y me acuerdo que en algún punto decidí que quería ser músico y quería tocar la guitarra eléctrica, que quería ser rockero, que quería ser un metalero bien denso, pero mis papás me dijeron como que no, tú te vas a meter a clásico, porque sin clásico no hay nada y el clásico es lo fundamental. Y pues me, como que me dejé ir, pues era un chavito de 13, 12 años. Y ahí empecé la guitarra clásica desde que me enamoré del instrumento. O sea, me gusta mucho que la guitarra como que es muy amplio. O sea, que lo que puedes hacer con ella es, hay mil géneros, hay mil técnicas, hay mil formas de acercarse a la guitarra eléctrica, ¿no? Y pues de ahí estuve 3 años estudiando guitarra clásica. Luego yo me empecé a enseñar a mí mismo a tocar guitarra eléctrica, que es una técnica diferente porque utilizas una plumilla, y es más de velocidad, es más de virtuosismo un poco, que de hecho pueden encontrar el EP. Llegamos a sacar un EP que se llama Manual de Vuelo. Lo pueden encontrar también en Spotify si quieren escuchar un poco de música, como un poco de mi trayecto. Estuve con ellos, éramos muy buenos, nos terminamos separando por diferencias creativas, pero luego yo como que me puse a componer, como que ya decidí que yo quería ser compositor y hacer mis propias canciones, y yo quería también y coincidió con que empecé a escribir un poco de poesía, como que siempre escribía cosas, ¿no? Pensamientos, ideas, como que era mi propia terapia, pero nunca le había dado como que una seriedad, ¿no? O sea, como que era como más un tema de catarsis, como de que pienso, no sé, como de ¡ay, ya!, ¿sabes? Y cuando empecé a escribir poesía un poco más serio, como que ya, como que me lo empecé a tomar, como empecé a editar mis poemas, empecé a escribir versos, empecé a estudiar un poquito más, como que ahí coincidió con que quería ser cantautor. Y pues no sé, creo que esas son las dos, la guitarra, mis canciones y un poco la poesía. Me gusta mucho Edgar Allan Poe, me gusta mucho con Jorge Luis Borges, me gusta mucho Pablo Neruda, que es súper romántico, pero a mí me fascina. Me gusta mucho a Oliverio Girondo, que es un poco más moderno. Como que ya, es como que la poesía me empezó a acompañar mucho en muchos procesos turbulentos de mi vida. Y pues no sé, hasta ahora es como que estoy buscando mezclar esas dos cosas, ¿no? Que me gustan, como muchas canciones de las que me acerco, pues a veces las trato un poquito como cuentos, ¿no? Como que crean atmósferas y escenarios y cuentan la historia de un personaje, ¿no? Que en este caso es el personaje que ve a la cigüeña, ¿no? Y pues nada, aquí estoy con el debut, que me atreví a hacerlo ahora que fue en la pandemia. Aquí es donde la terminé la canción, donde la produje, donde hablé con Gustavo, que me ayudara un poco para poderle dar como ya conseguir a los músicos. Lalo Disidente es el ingeniero que hizo toda la mezcla. Es un genio, el joven Luis en Fausto Records. Es un estudio de grabación el más completo que he visto en mucho tiempo. Y pues nada, lo he sacado y pues esperen más música, que son como algunas rolas que estuve acumulando con los años.
Muy bien, vamos a quedar en la espera. Por favor, invítanos a escuchar este tema, por favor.
Pues claro, Cigüeña es la canción debut de mi proyecto solista Sirio Vega. La pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Amazon, en Deezer, en todas las plataformas de streaming. Es una rolita de folk contemporáneo que busca experimentar un poquito como con varios géneros. Como música alternativa, como el género gótico, el punk, un poquito de rock, un poquito de rock progresivo. Y pues creo que les puede llegar a gustar mucho. Espero la escuchen y espero que puedan sintonizarla.
Muy bien, muchísimas gracias, Sirio.
Sí, gracias a ti.
Cigüeña sigue al sol y su sombra deja bajo el albor. De aquel brillo nace un pueblo desunido sobre grutas de sal.
¿Dónde estás?
Thank you.
la piedra del río, donde el río se remansaba para los muchachos, se elevaba una piedra. No le viste ninguna otra forma, solo era piedra, grande y anodina. Cuando salíamos del agua turbia, trepábamos en ella como lagartijas. Sucedía entonces algo extraño. El barro seco en nuestra piel acercaba todo nuestro cuerpo al paisaje. El paisaje era de barro. En ese momento, la piedra no era impermeable ni dura. Era el lomo de una gran madre que acechaba camarones en el río. ¡Ay, poeta! Otra vez la tentación de una inútil metáfora. La piedra era piedra. Y así se bastaba. No era madre. Y sé que ahora asume su responsabilidad. Nos guarda en su impenetrable intimidad. Mi madre, en cambio, ha muerto y está desatendida de nosotros.
José Watanabe.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Clouds in the sky, who is gonna save me this time? Book on the shelf, only I have brought you myself. Painted all black, I'm never gonna see her again. Blame it on me, oh blame it on me. I was running, I didn't know where I was running. They were laughing, oh they were laughing at me. Boy, walk away, it's only gonna drive you insane. Love doesn't last, it makes you wanna give up on. Kill me this time. Book on the shelf.
Pues esta mañana recibo con muchísimo gusto aquí en este programa de Polifónica a Gipitzi Aldalay. Ella es bailarina, es coreógrafa y es investigadora también, investigadora del cuerpo. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de un proyecto muy especial que ya lanzaron hace unas semanas, hace un mes, y que me gustaría que nos platicaras más a profundidad. ¿Cómo estás, Gipitzi? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti por compartirnos de este proyecto. Este proyecto se llama Errantes y lleva, digamos, por título o de alguna forma buscas crear una plataforma digital dedicada a la investigación del cuerpo y de la danza. Esto me parece muy oportuno, digamos, para estos tiempos. Gipitzi, me gustaría que primero nos platicaras en general de este proyecto. ¿De qué trata Errantes? ¿De qué trata esta plataforma?
Claro que sí, con gusto. Errantes, Encuentros de la Carne, digamos como que el nombre completo, es tal cual una plataforma digital, ¿no? Un sitio web que fue creado entre el año pasado y este. Es una plataforma digital con contenido multiformato dedicado al estudio del cuerpo en estado de danza. Yo ya hacía unos años tenía la inquietud de vaciar muchas de mis preguntas, investigaciones, preguntas también de alumnas, de alumnos, de colegas, y no había encontrado como el lugar, ¿no? Si una publicación, muchas cosas están ahí en conversaciones privadas, en correos, por ejemplo, en correspondencias. Y entonces, en un momento así dije, bueno, como pensemos en un sitio web, ¿no? Que no solo quede como en la esfera de los que tenemos estas preguntas, ¿no? Como un sitio muy cercano de personas, sino que ampliémoslo. Y ahí es como surge Errantes, ¿no? Con el deseo de crear un espacio virtual que sea de libre acceso, ¿no? Para toda la comunidad de internautas por allá.
Y esto que me cuentas me llama mucho la atención. Ya lo mencionas, es algo que venías trabajando desde antes, pero también se me hace muy oportuno, dado que hemos estado en un momento muy especial de la historia de la humanidad con esta pandemia y esta distancia de alguna manera de los públicos y de los creadores. Entonces, ¿hay alguna reflexión en torno también a esto por el cual decides impulsar con mayor fuerza esta plataforma?
Fíjate que sucedió algo muy curioso. Cuando comenzó la pandemia, yo daba clases regulares, ¿no? De lunes a sábado. Y prontamente, ¿no? En un ejercicio o en una reacción casi ingenua, yo dije, bueno, mudémonos al Zoom porque esto va a tardar un par de semanas quizá, ¿no? Como que se me hizo el entrenamiento y el compartir se me hizo una actividad que podía ser impostergable, ¿no? Como que decidí continuar, ¿no? Reinventar y entender y aprender de otras maneras. Claro, atravesando muchas dificultades, una de las cosas muy afortunadas es que me permitió observar mi práctica, observar mi proceso, ¿no? En tanto lo pedagógico, en tanto lo creativo, y también observar la experiencia del otro, de la otra. Es decir, este formato ahora novedoso, y bueno, ya no tanto después de un año, me hizo adentrarme con mucha profundidad a mi práctica, ¿no? Y también en un ejercicio de estudio y de reflexión propia, es decir, ver las sesiones, observar los materiales que cada una generaba, las preguntas que se le detonaban a una persona u otra, las conversaciones al final de una clase. Digo, de alguna manera eso sucedía ya en la práctica presencial, pero quizá la fue el tiempo, ¿no? Es decir, que la clase era el momento más importante de mi día. Y por el otro, el formato, es decir, podíamos grabar las sesiones, ¿no? Podríamos grabar, tener un material de las exploraciones de las personas de la clase y luego para revisitarlo, ir a revisitarlo, ¿no? Y aprender de él. Entonces, lo que dices es muy cierto, ¿no? Como ante este momento donde se reinventaron y se transformaron los modos de compartir, a mí en ese sentido me permitió como adentrarme con mucha profundidad a mi práctica pedagógica y creativa, acompañada de mis compañeras, ¿no?
Y aquí hay otra parte también importante, no solamente revisitar como ese material que has creado con, pues, en tus clases o, bueno, en tus proyectos, sino también esta parte de la investigación. Me gustaría que nos hablaras específicamente de ella. ¿Qué es lo que encontramos en esta página ya más relacionado al tema de la investigación? Que obviamente se complementa con lo que dices, esto que han estado reuniendo de material, pero ¿qué elementos? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué es lo que buscas? ¿A dónde vas con ello?
La página web como tal es compleja, ¿no? Es un proyecto que desde luego nace de una inquietud mía, pero estuve acompañada en todo el proceso con dos aliadas, compañeras, amigas, ¿no? Y una de ellas es María Arcadia y la otra es Xerezade Morales, ¿no? Las dos atravesadas por la danza, por la investigación, junto con ellas dimos como espesor a errantes. Entonces, en tanto la investigación, para contestar a tu pregunta, muchas veces a mí en el contexto de la práctica me piden material, ¿no? Las compañeras como de reflexión, de lectura, y bueno, eso se comparte. Entonces, me parecía que errantes en una de sus partes, que es material, es brindar conocimiento, investigaciones, cuerpo en estado de danza, que es como el concepto así agrupado, para compartirlos con el resto de las personas, ¿no? Hacerlos accesible al resto del público. Lanzamos una convocatoria de recepción de textos y también hicimos investigaciones directas a poetas, investigadores, filósofos, críticos, críticas, que creíamos que, digamos, que los detonantes, las premisas de errantes podrían resonarles, y así ellos escribieron algunas propuestas que pueden encontrar ahí en la página, ¿no? De fuentes y de investigaciones diversas también, no solo apegadas a la danza, pero sí atravesadas de alguna manera por ella. Entonces, bueno, esa era la motivación, ¿no? De qué manera podríamos hacer accesible esta información y también, en cierta medida, compartir textos. Estamos todavía trabajando en ejercicios de traducción, donde traduzcamos, textos que normalmente están escritos o en inglés o en francés, ¿no? Hay poco material que está traducido al español, entonces también esa es una actividad que tenemos ahí planteada para el futuro, ¿no? La traducción.
Gipitzi, la página, cuando hablas de una página de danza, de investigación de la danza, estamos hablando de, por favor especifícanos, de la generalidad de la danza, o te estás centrando específicamente en la danza buto, que es algo de lo que tú has estado trabajando.
Creo que como tal, y entendiendo y siendo crítica al respecto del material que ahí se presenta, en gran medida está mucho más cercana a la danza buto. Sin embargo, eso no excluye otros tipos de investigaciones, ¿no? Creo que la danza buto como que es un hilo que puede tejer con otras áreas, con otras prácticas. Así que otras investigaciones en el sitio, y las hay, ¿no? Hay cruces con la filosofía, con el lenguaje poético, que es muy cercano al buto, y creo que es muy cercano a la danza en general, ¿no? Así que no está excluida ninguna otra práctica dancística.
Bien, y ahorita que estamos hablando de convocatorias, pues hay que aprovechar para que de una vez nos hagas la invitación. Explícanos un poquito más de qué trata la convocatoria y a quiénes estás buscando.
La convocatoria es permanente, es decir, errantes, como un archivo, como un acervo digital, es un proyecto de largo aliento, ¿no? Como una biblioteca pública digital. Entonces, escritoras, escritores, investigadoras, nos compartan sus textos que de alguna manera, ¿no? En distintos formatos, poesía, ensayo literario, ensayo académico, etcétera, nos compartan reflexiones en torno al cuerpo, la danza, el buto, la inmanencia de lo sensible, búsquedas y procesos creativos, pedagógicos. Así que, bueno, la convocatoria es permanente. Pueden escribir si entran a la página, que es www.errantesdelacarne.com. Ahí en la sección de material, que es la sección dedicada a la SEP, pueden descargar la convocatoria y encontrar todos los lineamientos. Y, bueno, la idea es que, ¿no? Mientras más pase el tiempo, se vuelva más grande el archivo que se pueda consultar ahí en la web.
Y bueno, pues ahí está esa invitación para que se participe de esta convocatoria que está abierta de manera permanente. Y me gustaría también que nos platicaras de ese otro apartado que tienes en la página, que es un apartado muy, bueno, lo considero muy bello por esta cualidad de ser interactivo, donde cada quien puede participar creando de alguna manera con los elementos que ahí están en la página. Cuéntanos.
Wow, es un proceso complejo. Digo, errantes creo que es muy complejo, no es sencillo de explicar, pero dentro del sitio web hay dos páginas. Una de ellas es mucho más precisa la interacción que puede tener el usuario. Yo tenía una inquietud de acercar o propiciar una experiencia de consumo, voy a utilizar la palabra así, aunque no sé si es la adecuada, de danza, ¿no? o de coreografía. Entonces, pues pensé en el espacio virtual más que como donde se hace un streaming, en un lugar que pudiese albergar distintos materiales, en este caso de audio y de video, de contenido diverso, con el cual a la hora de entrar a la página del usuario pudiese modificar, pudiese componer, pudiese agregar y jugar con los elementos en este espacio virtual con la finalidad de crear sus propias composiciones coreográficas, ¿no? En un espacio que está diseñado para esas piezas. Yo realmente no sabía si era posible, claro, lo imaginé, yo no soy programadora, entonces dije, de alguna manera esto se tiene que poder hacer, y bueno, encontramos la manera de ese sentido, pues sí, ¿no? El usuario puede entrar a la plataforma y puede arrastrar videos, componer, sobreponer, colocar tantos audios como le sea posible, y bueno, esto solo fue posible gracias a, bueno, el equipo que estuvo trabajando conmigo, pero también a muchos colaboradores, ¿no? O sea, Errantes realmente reúne a un gran número de personas, tenemos 9 videos, me parece, y 9 piezas sonoras que son de distintos artistas de México y también fuera de México. Así que, bueno, el ejercicio también de composición, de creación, de dirección del material fue muy rico y, bueno, reúne a mucha gente de áreas diversas, ¿no? Entonces, ahí están las piezas de más de 10 artistas, por ejemplo, ¿no?
Y, bueno, pues supongo que eso también irá creciendo poco a poco. Y también el pasado 20 de marzo, pues lanzaron la invitación para que estuvieran presentes en esta pieza, bueno, de la premier de esta pieza, Vaciar la Noche. ¿Qué nos puedes contar sobre esta pieza que supongo que es la primera, ¿verdad? ¿Y qué nos puedes contar de ella? ¿Cómo vas a estar trabajando, vas a estar creando estas piezas para la página? ¿Cómo se visualizó? ¿Por qué arrancar con una pieza como esta?
Bueno, quizá contesto a la última pregunta para después explicar un poquito de qué va a Vaciar la Noche. Bueno, primero que nada es ante la investigación de cómo desarrollar un sitio web y qué se necesita hacer, nos dimos cuenta que hay un público muy específico que navega por sitios web, ¿no? Y nuestro contenido es para un público especializado y no, en el sentido de que, bueno, ¿no? Hay ciertas cosas que se requieren como una pantalla, un dispositivo móvil, ¿no? Y después, respecto del contenido que compartimos. Pero nos parecía que abrir con una pieza, con una videodanza, por ejemplo, nos iba a permitir que el público cautivo de esa pieza también transitara por el sitio web con la finalidad de que pudiera observar que hay mucho más contenido dentro del sitio. Además de destinar, desde luego, una sección del sitio web que es para Vaciar la Noche, ¿no? Que alberga, dice así, como su casita. Entonces, por eso decidimos abrir la plataforma para no dejar ahí como que el sitio web está en la web, pero ¿y dónde se accede a él, no? Esa fue, digamos, que una propuesta que nos pareció muy apropiada. Y bueno, ya para hablar particularmente de Vaciar la Noche es una pieza mucho más amplia, ¿no? Está conformada por 6 fragmentos y el fragmento que vieron, si algunas pudieron verlo, que ya sí se estrenó hace varias semanas, yo tenía un interés particular en explorar, bueno, por un lado, el juego con la cámara, ¿no? Adentrarme un poquito al lenguaje cinematográfico y también, y la pieza en general, Vaciar la Noche, tiene una inquietud por la luz, digo, un poco está en el nombre, ¿no? Por el juego de luz y las sombras, no solo en un sentido poético y discursivo, sino también en un sentido técnico, ¿no? Es decir, cómo trabajar la luz, en un sentido incluso hasta plástico, que creo que se logra en la pieza. Así que fue la primera exploración, como trabajar con la luz, explorar con el lenguaje cinematográfico, y bueno, se vincula con Errantes porque también hicimos un diseño interactivo con el cual puedes jugar con algunos fragmentos de la pieza. Y bueno, ahora mismo sigo coreografiando esta pieza, que esperemos se presente a finales de este año, en su formato presencial, ¿no? Que cabe decir eso, o sea, Vaciar la Noche es una pieza de danza buto, que bailo en compañía de María Arcadia, pero también es una pieza digital, es decir, hay un resultado o hay un resultado tangible en como una pieza de videodanza o de videoarte y también una pieza escénica que puede ser presentada en un foro, por ejemplo, ¿no? Creo que estas son como las exploraciones que justo nos devienen de todo este año tan complejo, ¿no? De lo que hablabas al inicio, o sea, cómo nos transformó la realidad y cómo eso también influyó o modificó, ¿no? Nuestros procesos creativos y nuestros acercamientos al trabajo propio, ¿no? Para mí, como que yo quise ir un poquito más allá de los streamings y demás, que quería explorar un poquito más a fondo, ¿no? Por una inquietud personal y por una provocación del presente.
Este trabajo entonces se convierte como en esa parte, ¿no? Por un lado, explorar nuevas dinámicas, y pero por otro lado también todo este material queda, por supuesto, como testimonio. Entonces eso luego contribuye a generar estos materiales para la investigación o para que queden como finalmente como historia, como parte de la historia de la danza, ¿no? Y las diferentes aproximaciones. Y bueno, pues Gipitzi, esta página, como lo mencionas, que bueno, más bien es todo un proyecto de errantes, pues ahí está la convocatoria, están las piezas para los especialistas, para gente especializada y para los que quieran simplemente disfrutar la danza y la contemplación escénica, y para los que se animen a entrar también a crear en esta dinámica que proponen a través de todas las piezas que están ahí disponibles de imagen y sonido para hacer sus propias coreografías. ¿Algo más que nos quieras compartir sobre esta página que sí resulta todo un viaje?
Sí, pues nada, que la visiten, que se adentren en ella, que jueguen en ella, ¿no? Creo que justo tiene un aspecto bastante lúdico. Y bueno, sí, que la visiten, que nos escriban si tienen algunas observaciones, ¿no? Como que estamos también en ese periodo de prueba, ¿no? ¿Qué funciona para el sitio? ¿Qué hay que modificar? ¿Qué tiene que ser amable? ¿No? Como que es toda una conversación nueva que yo no había, de tópicos que yo no había pensado antes, ¿no? Como usuario en un sentido digital, tecnológico, lo cual es bien interesante, porque creo que en el trabajo escénico uno piensa en la experiencia, ¿no? Y acá fue otra manera de pensar la experiencia, ¿no? Cómo se transita un lugar. Es como si invitas a alguien a tu casa, en este caso errantes es tu casa, y qué quieres que vea la persona, ¿no? Que entre y tenga perciba un aroma, un perfume, un color, ¿no? Una sensación. Entonces, bueno, estamos un poco en ese proceso, así que pues hablo en nombre del equipo que conforma Errantes, que les invitamos a que visiten la página, que la disfruten, que la naveguen, y que bueno, nada, ahí está para que justo se siga alimentando en el transcurso de los años.
Por supuesto, la página es errantesdelacarne.com.
Así es.
Y que además también siento que con este proyecto se trascienden fronteras. Entonces es algo, creo, muy positivo en el sentido de que pues el trabajo que hacemos cada vez es más, bueno, es más local, pero también es más global. Entonces, bueno, pues esta es una oportunidad también para que lo puedan ver y disfrutar personas de cualquier parte del mundo.
Así es, justo.
Muchísimas gracias, Gipitzi, por esta entrevista, y vamos a estar visitando la página seguido.
Muchísimas gracias, sí, gracias.
Y por favor, gracias. Cuando tengas nuevos, cuando haya nuevo material, por favor, háznoslo saber y con gusto lo compartimos acá con nuestro auditorio.
Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Bonita mañana.
Hasta luego. Muchas gracias.
Polifónica.
There's dignity in calloused hands. The tools you have are not for sale. But sometimes you're the hammer. And sometimes you're the nail. It's not about how you get lost. It's what you do to find the trail. But sometimes you're Ahab. Sometimes you're the whale. Da-da-da-ba. 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 Responsibility. But sometimes you're the prisoner. Sometimes you're the free. Just let your conscience be your guide. When heartbreak hits you, say la vie. But sometimes you're the shih tzu. And sometimes you're the tree. Da-da-da-ba. Da-da-da-ba. Sometimes you're the river, sometimes you're the sea, sometimes you're a stranger to yourself. It's a dangerous place to be, but you'll be fine. Just remember where you come from, how you got the song. Then you'll always get it right more than you get it wrong.
la nada. Nada depende de nosotros, ni la tormenta, ni la serenidad de la marea. Nada nos distingue de los demás. Compartimos un buque a punto de hundirse ante el mismo tsunami. Nada nos puede salvar. Habitamos este mar en extinción, donde incluso quien tiene alas se viste de petróleo. Yo soy Juan Azuar.
Muchísimas gracias por tu compañía. Recuerda sintonizarnos martes y jueves a las 10 de la mañana. Y nuestro podcast lo encuentras en la página de Radio UDG. En este micrófono, Cecilia Fernández. Que tengas un excelente día. ¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.